canción. Y aunque pueda dar.
Hoy nos unimos en una sola frecuencia.
Y lo único que puede interferir es tu indiferencia.
La mirada de los pueblos. Las voces de los pueblos en cadena radial.
La mirada de los pueblos.
Las noticias que ves, escuchas y lees.
Las empiezas a analizar.
Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas, amigos y amigas, estimado Radio Escucha? Es un gusto estar nuevamente con ustedes. Bienvenidos a una nueva edición de su programa La Mirada de los Pueblos. Gracias por escucharnos. Los invitamos a que nos acompañen en estos 55 minutos de análisis y comentarios sobre temas que son sensibles a la vida de nuestras comunidades y pueblos. Mi nombre es Josué Navarro. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es La Mirada de los Pueblos.
Escuchas La Mirada de los Pueblos gracias a la cobertura de
Radio La Voz de la Buena Nueva en San Marcos,
Radio Creativa en Huehuetenango,
Radio La Voz de Atitlán en Sololá,
Radio La Niña en Totonicapán,
Radio La Voz de la Esperanza en Retaluleu,
Radio Quiché en Santa Cruz del Quiché,
Radio Sololá en Sololá, Radio Cahuinaquel en Palines Cuintla,
Radio La Pegajosa en Chimaltenango,
Radio Ixchel en Zumpango Zacatepeques,
Radio Arcángel en San Miguel Ixtahuacán San Marcos,
Radio Chihuán Estéreo en San Marcos,
Radio La Voz del Migrante en Los Ángeles, California, Estados Unidos,
Radio Voces Unidas en Coyabaj, Quiché,
Federación de Escuelas Radiofónicas FGER en Ciudad Capital. Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La Mirada de los Pueblos.
En La Mirada de los Pueblos
es el momento de conocer los acontecimientos más recientes de nuestro país.
El pasado 16 de junio se desarrollaron las elecciones generales para elegir a los gobernantes de Guatemala durante el periodo 2020 al 2024. Desde la inscripción de candidatos y la lenta entrega de credenciales, las críticas contra el Tribunal Supremo Electoral, máxima autoridad en el tema electoral, fueron creciendo. En la semana previa a las elecciones, la presión contra el Tribunal Supremo Electoral comenzó a aumentar, esto debido a la inscripción de candidatos vinculados al narcotráfico y corrupción. Y tras publicaciones y denuncias en redes sociales de boletas marcadas a favor de un partido político, empezaron a hacerse visibles rumores de fraude electoral. El día de las elecciones se reportaron incidentes en tres municipios: San Jorge Zacapa, Las Cruces Petén y Esquipulas Palo Gordo San Marcos, municipios donde el Tribunal Supremo Electoral ordenó la suspensión de las elecciones. Mientras transcurría el día, se hacía evidente la poca participación ciudadana para emitir su voto en algunos centros de votación. De 8 millones de guatemaltecos empadronados para votar, aproximadamente el 58% emitió su voto. Aproximadamente a las 8 de la noche del domingo 16 ya se comenzaban a ver tendencias de los resultados generales. A las 11 de la noche estaban a la cabeza de las votaciones los candidatos Sandra Torres del partido Unión Nacional de la Esperanza UNE y Alejandro Yamatei del partido Vamos. Un día después de las elecciones, a través de fotografías y videos, se incrementaban señalamientos que evidenciaban fraude electoral. Diferentes usuarios de redes sociales denunciaban que muchas de las boletas habían sido marcadas a favor de un partido político. De igual manera, señalaban en diferentes puntos de Guatemala la compra de votos. Las denuncias se fueron incrementando a través de redes sociales. Decenas de publicaciones evidenciaban errores en los resultados proyectados por el tribunal. Denunciaban que no existía coherencia de los resultados de los datos recabados en la plataforma digital del Tribunal Supremo Electoral con las actas de las juntas receptoras de votos, por lo que empezaron a salir diferentes impugnaciones y denuncias hacia el Tribunal Supremo Electoral por fraude. Ante este panorama político, el Tribunal Supremo Electoral anunció que se integraría una comisión para la revisión de acta por acta para solventar cualquier duda de los resultados electorales y que ningún candidato debía darse por elegido hasta que no se terminara la revisión de las actas. Hasta este domingo, el director de informática del Tribunal Supremo Electoral dio a conocer que fue un error humano lo ocurrido. Según la explicación que dio a conocer, hubo una reprogramación en el sistema que utilizaban para el conteo de votos, lo que causó una alteración y duplicó votos en algunos casos. Lo afectado fue diputaciones, según lo que él manifestaba, diputaciones al Congreso, al Parlacén y corporaciones municipales. En este momento continúa en duda el proceso electoral, y mientras el Tribunal Supremo Electoral ha perdido credibilidad ante la población. La pregunta es, ¿hubo o no fraude electoral? Acompáñenos, estimado radioescucha, estimado hermano, a analizar este tema y generar su propia opinión a través de nuestras vías de comunicación.
Síguenos en Facebook como
@CPOGT. Ingresa a nuestra web
radiocpo.com
y escucha todos los programas.
La mirada de los pueblos. Cualquier inquietud, propuesta o información,
escríbenos a nuestro correo electrónico
comunicacioncpo@gmail.com.
Bien, para analizar este panorama político nos acompaña en cabina Eliu Orozco y más adelante pues tendremos vía telefónica a Álida Vicente. Ellos son de la Comisión de la Dirección Política del Consejo del Pueblo Maya. Bienvenido, Eliu, al programa.
Muchas gracias, Josué. Un cordialísimo saludo a los hermanos y hermanas que ya están en sintonía de este su programa que cada martes pues llega con estas informaciones, con estos análisis y sobre todo para construir la opinión real, veraz, que permita tener una opinión cada día más profunda, más cuestionadora de las realidades que estamos viviendo. Así que pues gracias por recibirnos, estamos listos para continuar en esta plática con ustedes esta mañana, Josué.
Ante este panorama que se presenta, en donde hay muchas irregularidades que han salido a luz, Eliu, para algunos pues no hubo fraude electoral, sino simplemente graves inconsistencias. ¿Cuál es tu lectura acerca de este panorama político?
Bueno, antes de opinar de lo que está sucediendo en el país, en el panorama político, pues, ¿qué te podría decir y qué podríamos opinar? Es que sí hay fraude, y lo voy a decir por qué. Desde que este estado, en 1821, días antes, se empezó a fraguar un fraude permanente político de inclusión y participación del pueblo en general en Guatemala. ¿Y por qué? Simple y sencillamente hay que volver atrás cuando uno lee en la historia, cuando los disque próceres, los de los tribunales en ese entonces, cuando deciden separarse de España y deciden fundar este estado, lo hace un grupo, lo planifica y entonces es una decisión política de gabinete, es decir, en una oficina como siempre, y desde ahí se inicia el manejo de este estado. Cuando ya hacen el acta y todos los papeles, todo el andamiaje, pues ellos mismos reflexionan en lo siguiente. Dice, bueno, mandemos a traer al pueblo, llamémoslo al parque, hagamos fiesta, pongamos marimba, démosle comida, démosle chuchitos, tortillas, tacos y sus tamalitos ahí, y bueno, y anunciémosles que ya somos independientes, que ya hay un nuevo proyecto político, antes que se den cuenta, si no, esto se nos viene abajo. Entonces, esa realmente es la prueba de que este estado, desde el enfoque político, desde la participación, sí es un fraude para los pueblos, porque estamos defraudados, simple y sencillamente. Desde entonces entonces somos un pueblo defraudado, pero que cada cuatro años creemos en que la defraudación política ya se terminó y que vienen nuevos símbolos, que vienen nuevas propuestas, y corremos y entonces los legitimamos. Esto es el contraste que se está viviendo. Entonces, si queremos hablar así simple y sencillamente, en blanco y negro, este ha sido un fraude permanente políticamente. Solo podríamos decir, y lo hemos analizado desde el CPO, desde nosotros, que los que participamos, pues realmente solo participamos en la comparsa, como que nos prestamos a eso, y pareciera que hicimos el ridículo cuando dice, ah, bueno, qué lástima, es porque ustedes no se unen y toda la cosa, ¿verdad? No, simple y sencillamente este sistema está así porque el todopoderoso, el intocable Tribunal Supremo Electoral está manifestando ahora que es simple y sencillamente más de lo mismo. Es decir, la misma polución, la misma podrición de este Estado que está presente, por lo tanto, si hay fraude. Bueno, ahorita no hay nada electo, según ellos, según la opinión. ¿Qué están arreglando dentro de los que manejan los intereses políticos, los que tienen el control del gobierno, los que tienen el control de la economía, los que tienen los controles de los partidos políticos, y todavía nosotros nos sobamos las manos, siquiera entráramos, siquiera hoy. Ahora se cambian los resultados y decíamos en broma hace unos días, a nosotros no nos conviene, porque si alguien de nosotros sacó 5,000 votos, se los quitan y va para atrás. Y de repente pues dice, no, es que no pudo participar. Entonces esas son las realidades que nos estamos enfrentando, y van a cotejar más de 100,000 actas, por el amor de Dios, como dicen en, uh-huh. en el argot popular, 100,000 actas. ¿Qué va a pasar ahí? ¿El error humano? No, este es ni error político, esto es una planificación política, es una decisión de todas las inconsistencias que el mismo sistema tiene. Quizás ahora les da tiempo de recomponer cuál es el peso que va a tener, el condicionamiento que va a tener, todo eso y mucho más. Es verdaderamente un misterio para nosotros, pero para ellos sí ya está planificado, Josué.
Lo mencionaba anteriormente, ante esta incertidumbre que se vive en el tema electoral, el Tribunal Supremo ha ordenado pues la revisión de acta por acta. Esta es la primera vez, Eliu, en la era democrática que se realiza un recuento total de las actas en un proceso de elecciones generales. Se había escuchado hablar de fraude anteriormente en otras elecciones, pero ha sido mucho más evidente en estas.
Creo que, repito, los fraudes siempre han estado y se han dado sobre la negociación, y tiene que ser, porque nosotros mismos somos parte de ese fraude, porque, por ejemplo, cuando en las campañas dieron los bonos, eso es fraude, cuando dieron comida, eso es fraude, cuando acarrean a las personas, eso es fraude, cuando nos condicionan el voto por proyectos, eso es fraude, es decir, que está a la vista. Claro que ahora está un poco más evidente por el tema de la opinión, de las redes sociales y de los intereses dentro de los mismos, porque, a ver, un partido que ahora se representa entre 4 o 5 o 2 partidos que se diversificaron y están dentro de 8 y 10 o 12 partidos, la intención de ellos es llegar y recomponer sus fuerzas políticas a lo interno y las negociaciones que se vienen encima. Entonces, claro que sí está más evidente por los intereses, por la corrupción, por el pacto de corruptos que fue más evidente ahora, y también por el manejo de los fondos que se dieron. Ahora, vean ustedes si no es fraude cuando se termina, se cierra la campaña política y se abre a partir del día sábado al mediodía, donde ya no hay control auditable de esos fondos, y salen entonces permanentemente más de 36 horas los operadores políticos para comprar los votos en cualquier lugar, y empiezan las negociaciones y sigue el fraude, porque precisamente ahora suponiendo que van a haber cambios. Entonces todo eso es más que evidente, eso refuerza la opinión que nosotros hemos venido planteando, es que este sistema, proceder de la ley electoral y de partidos políticos, y ahora el Tribunal Supremo Electoral, que se dice supremo, efectivamente quedó por los suelos. ¿Error humano? No, esto es intención política. Es un error que quizás no quedó como ellos lo habían planteado, porque evidentemente levantó pasiones, levanta opiniones, y es que las fuerzas no se han recompuesto, es decir, no se han puesto de acuerdo cómo van a gobernar. Ahora, ahí hay un silencio ahorita, ¿no? A algunas organizaciones políticas que amenazaron, vamos a salir a la calle, vamos a protestar, está simplemente en una quietud. ¿Qué va a pasar? ¿Qué están planificando? Todas esas preguntas se van a responder a partir del momento en que pues van a pasar quizás unas 2 semanas para que oficialmente diga, sí, don Josué Navarro quedó electo, o fíjese que, perdone, su saco ya no lo va a poder estrenar, y la fiesta, los toros para la toma de posesión, y los que ya estaban ya, digamos, frotándose las manos para los negocios en los proyectos, pues fíjese que va a haber cambio de patrón. Todo eso es un fraude permanente, José.
Hay aproximadamente 169,000 personas que participaron en las juntas receptoras de votos. Para algunos, pues es imposible generar un tipo de fraude a nivel nacional, aunque según pues el encargado del sistema de cómputo del Tribunal Supremo Electoral ha manifestado que el error humano, como él lo mencionó en la conferencia, afectó directamente a diputados distritales, al Parlacén y a alcaldías municipales. ¿Habrá cambios después de la revisión de acta por acta en estos espacios?
Bueno, yo creo que podría haber algún pequeño cambio, o es, digamos, este espacio del conteo de las actas para mejorar ellos sus posiciones y sus negociaciones. Es decir, que hay una recomposición de las fuerzas y de los intereses políticos desde los territorios. Ah, bueno, entonces la pregunta es que, según el error humano, solo se dio para alcaldes, para diputados distritales y para el Parlacén. ¿Qué de los del listado nacional y qué de los de que participaron como candidatos a la presidencia? No, error es error, fraude es fraude. Y entonces aquí tenemos que decir que se vote todo y que se reinicie todo, ¿no? Entonces el sistema estaba preparado para eso, así que pobre las computadoras, los digitalizadores no recibieron bien, no se les quedó bien la lección. Entonces ahí es que es ridículo lo que está pasando. Por un lado, y por otro lado, es increíble que ni ellos mismos se ponen de acuerdo, y solo falta que en algún momento den la declaración, señores, es que el pueblo no supo votar, es que el pueblo queríamos en línea, no pudo, o el pueblo votó en línea y no incluyó a quien quería mis intereses políticos. Solo falta eso, que también digan, es error de los votantes que salimos corriendo a votar, unos por convicción, por participación real, y por castigo político, y otros por cumplir compromisos, por ver si había algún premio ahí el día de las elecciones. Es decir, es un caos el Estado. Entonces, la conclusión es que, una vez más, la democracia en manos de los que tienen el control político, simple y sencillamente, es una vergüenza. Esta democracia no funciona. Entonces, la reflexión es para todos nosotros, los que realmente estamos y tenemos la esperanza de que debe de haber cambio. ¿Verdad que una vez más juegan con nosotros?
En este momento crítico que está Guatemala, y en donde hay muchos enfrentamientos, vemos que hay en diferentes municipios diferentes enfrentamientos por los diferentes resultados que se han dado, y ante este panorama hay muchos comentarios sobre fraude electoral. Hay también comentarios que podría ser una estrategia también este tema de enfrentamiento entre nosotros mismos. De igual manera, ¿quiénes podrían ser los interesados en que se puedan repetir las elecciones?
Bueno, cuando estamos hablando de los interesados de que se puedan repetir las elecciones, hay varios grupos. los que ya están adentro, los que han manejado constantemente este proceso y el proyecto político centralizado y de interés oscuro, ellos están seguramente deseando porque no lograron recomponer sus fuerzas. El otro grupo es que los que quieren llegar, los que están en esa componenta y se han puesto de acuerdo de que el pacto de corruptos, de la impunidad y de la cooptación y captura del Estado, ellos están interesados porque seguramente no lograron colocar sus piezas y con la fuerza política que tienen. Y luego hay un nuevo grupo que está pugnando por entrar, por hacer reformas, por hacer participación más efectiva. Es decir, que aquí el pueblo y las fuerzas políticas están divididos en este momento, yo diría, en tres grandes bloques. Los que tradicionalmente han hecho el fraude, ¿verdad? Que desde que se inició este Estado, los que ahora han corrompido hasta el copete, si me permiten el término, el Estado y sus negocios, porque tienen un Estado secuestrado, capturado, y los que de alguna manera quieren entrar para ver si eso es, si se puede mejorar, si se puede hacer una reforma, si se puede limpiar un poquito para que la cara del Congreso y la cara política cambie, o verdaderamente cobra fuerza la propuesta de los pueblos. Hay que cambiar este Estado y su diseño político.
Recuerde que está en el programa La Mirada de los Pueblos, un programa producido por el Consejo del Pueblo Maya desde el occidente de Guatemala, que tiene por objetivo pues que usted pueda generar su propia opinión crítica sobre temas sensibles que nos afectan a nuestras comunidades y pueblos. Abrimos este espacio también para su opinión, es por eso que hoy tenemos la participación de nuestro hermano Rodolfo Godínez, que también es parte de esta emisora. Bienvenido, don Rolfo, a este espacio de La Mirada de los Pueblos.
Bueno, en primer lugar, un saludo para la audiencia y seguidamente para quienes también llevan adelante este programa, que es muy analítico, muy crítico, y eso es lo que se requiere también para poder también ver un poco la situación actual de nuestro país, de nuestro sistema político. Los felicito sinceramente y que estos comentarios que se están dando pues son muy valiosos, porque eso nos permite también conocer los resultados, y lamentablemente nuestra sociedad como si ya se acomodó, en el sentido de que ya pasó la contienda electoral, saber qué va a pasar es como un hermetismo que muchas veces hemos caído y no levantamos un poco la mirada, como dice su programa, La Mirada de los Pueblos, en el sentido de qué va a pasar con el desarrollo de la marcha de nuestra Guatemala. Como quien dice, ya todo está arreglado, y al contrario, porque siguen haciendo de las suyas también, aprovechándose la ingenuidad de la gente y todo eso. Y qué bueno que ustedes lo están haciendo desde una manera muy popular, para que la gente también comprenda que no todo ha sido transparente, sino que también nos compete como población, como pueblo, como guatemaltecos, ver también qué va a pasar con un tribunal electoral, qué va a pasar con la sociedad civil. Eso no es para incitar, pero por lo menos tenemos que levantar la cabeza, ver los ojos, como dice alguien, verlos con la mirada en el cielo, pero con los pies bien puestos en la tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que yo puedo decir, y felicitarle de verdad, y que sigan adelante con este programa, y que no nos quedemos de brazos cruzados, sino que al contrario, tenemos algo y mucho que decir ante estos resultados y la próxima contienda que se avecina, para que nosotros también recuperemos una confianza y también recuperemos esa postura de que el pueblo tiene el poder. Buen día y que Dios les acompañe.
Bueno, agradecemos a don Rodolfo Godínez. Él ha puntualizado pues un tema muy clave, y es la resignación a estos resultados. Vamos a hablar también de cómo son elegidos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, para que usted también tenga conocimiento de este sistema en el cual pues son elegidos estos 5 magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Vamos a un corte musical y retornamos con el programa La Mirada de los Pueblos.
La Mirada de los Pueblos.
La voz de los pueblos en la radio.
Todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás.
En la vida todo cambia en un instante.
Todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piensa dos veces. Oiga, señor carpintero, cuidado no clave su dedo al madero. Oiga, señor policía, cuide a mi gente de noche y de día. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagará.
En esta vida todo cambia en un instante.
Todo se pagará. En esta vida se pagará. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Así que piénsalo después. Diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también. Todo se pagará. En esta vida se pagarán. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás. Todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piensa dos veces. Piensa dos veces.
Estamos de vuelta con más análisis y propuestas.
La mirada de los pueblos.
Estamos de regreso en su programa La Mirada de los Pueblos, una transmisión desde el occidente de Guatemala. Saludamos a quienes nos escuchan, a quienes están atentos semana a semana de este programa de análisis y comentarios, a nuestros compañeros también, a Ruthby, a Jessica, a Marlene,
al cuerpo diplomático
también, que nos está ahí apoyando con sus mensajes o con sus comentarios. Muchísimas gracias por estar en sintonía de este programa. Hoy nos acompaña Eli Orozco de la Comisión Política del Consejo del Pueblo Maya y Álida Vicente, que la tenemos vía telefónica, analista política. Bienvenida, Álida, al programa La Mirada de los Pueblos. Álida, bienvenida al programa La Mirada de los Pueblos.
Muchas gracias. Es un gusto de nuevo estar compartiendo en este espacio de reflexión, de análisis y de aprendizaje colectivo.
En este programa pues estamos analizando las debilidades que se han presentado en torno a esta contienda electoral y que han puesto en entredicho la credibilidad de todo el proceso electoral y de sus resultados. Hablemos de credibilidad, de Álida. ¿Cómo ves tú el panorama político, los resultados que se han desarrollado, los diputados que han quedado, los resultados del Parlacén? ¿Cuál es el análisis que se puede dar?
Bueno, yo creo que en cuanto a este proceso, tenemos una lección muy importante, y especialmente es el tema de la falta de credibilidad que nos está dando el Tribunal Supremo Electoral, especialmente por todas las acciones previas que se dieron al proceso electoral. Por ejemplo, sabemos perfectamente que la ley electoral no posibilita el tema del transfugismo, y resulta que más de 40 diputados transfugas se lograron inscribir. ¿Qué tipo de credibilidad le da eso al sistema? Esa es una cuestión que yo cuestiono fuertemente, porque desde ahí empezamos. Por otro lado, también uno de los requisitos para la inscripción de candidatos es el tema de la idoneidad. ¿Cómo es posible que durante este proceso electoral el Tribunal Supremo Electoral, y aquí también varios órganos jurisdiccionales como la Corte de Constitucionalidad y algunos juzgados, dependiendo el tipo de candidato, posibilitaron que candidatos que no son idóneos, que no tenían el perfil de ser unas personas como adecuadas para postularse éticamente, que están vinculados a cosas de delitos electorales, que están vinculados en temas de corrupción, en financiamiento electoral ilícito, en temas de narcotráfico, este tipo de candidatura, el tribunal, el Supremo Electoral, como máximo órgano rector en el tema electoral, los toleró. De igual forma, la Corte de Constitucionalidad y otros órganos jurisdiccionales posibilitaron que muchos de los corruptos sinvergüenzas que han saqueado a las comunidades y a nuestros pueblos se pudiesen reelegir. Entonces yo creo que desde ahí estamos con ese problema. Por otro lado, también vemos que en determinado punto no se tomaron también las medidas adecuadas, por ejemplo, en el tema del fraude con la compra, con algunos delitos electorales, por ejemplo, la compra de los votos a través de cupones, de víveres, la compra de votos el día de las elecciones con dinero en efectivo, con algún tipo de prebenda o de dávida. Este tipo de cuestiones, el Tribunal Supremo Electoral tendría que haber tenido un posicionamiento firme y dar certeza jurídica de cada una de sus resoluciones. Sin embargo, ellos, muchas de las decisiones que se tomaron previamente al proceso electoral fueron medias tintas, por decirlo así. Algunos sí, a otros no. A unos se les permitió, a otros no. Entonces, yo creo que esto deja una mala imagen a nivel de la población. Y por otro lado, el último tema que estábamos viendo, donde resulta de que muchas de las papeletas fueron alteradas. Eso por un lado. Y por otro, en los cuadros, en las hojas ya del registro de cada uno, del conteo final del recuento de los votos, resultan que no coinciden con los datos que están dentro, que fueron digitalizados en el sistema. Es una falta, la verdad, lamentable, porque es decir, de que la población, es una burla a la población, es una burla el hecho de que se convoque a la gente, que acuda a las urnas y que finalmente vengan y cambien los resultados. Vemos también que hay algunos partidos que lamentablemente desaparecen y que son aquellos partidos que muchas veces, en el caso de Convergencia, que ha estado en la promoción de los derechos colectivos de los pueblos. Y vemos también cómo otros partidos que están fuertemente vinculados en el Oriente con el narcotráfico, resulta de que no tuvieron ni candidato presidencial y lograron una cantidad significativa de diputados. Entonces vemos cómo estos elementos vienen y dejan un panorama, la verdad, lamentable. Lamentable no solo para la institucionalidad, sino que también para la población. La gente, la verdad, se siente como engañada de que les invitan a votar y luego ellos vienen y hacen sus cuadros, hacen sus números, colocan en la lista pues aquellos de izquierda que no son ni rojos ni negros, sino que son medio rotados, ¿verdad? Y resulta de que ellos sí están en determinados espacios. Entonces, es lamentable esta situación.
Muchas de las decisiones, Álida, que se han tomado de parte del Tribunal Supremo Electoral y que han llevado pues a este momento crítico de incertidumbre electoral, ya lo mencionabas tú anteriormente, la inscripción de varios candidatos señalados por narcotráfico, de igual manera corrupción. Quiero comentarles a nuestros estimados radioescuchas, hermano, hermana, que el Tribunal Supremo Electoral se integra por 5 magistrados titulares y 5 magistrados suplentes, que son electos por el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados y elegidos de una nómina de candidatos propuesta por la comisión de postulación de al menos 20, 30, 40, creo yo, candidatos. La ley electoral y de partidos políticos dispone que los magistrados del Tribunal Supremo Electoral deben ser elegidos por el Congreso y no por la Corte Suprema de Justicia, extremo que ha abierto la puerta a la politización de la autoridad electoral y a la pérdida de su independencia e imparcialidad. ¿Se puede hablar de evidente cooptación de parte de estos magistrados en temas políticos, Álida?
Definitivamente. Es que esa es una de las grandes debilidades del actual sistema en Guatemala. Porque, por ejemplo, se puede condicionar el actuar y la independencia de los magistrados de la máxima corte electoral, por ejemplo, ya vienen reelecciones, ya vienen nuevos nombramientos, y quienes nombran a estos altos magistrados, pues resulta que son los partidos políticos. Entonces, aquí vemos cómo la presión, ya sea de venir y amenazar de no permitir una posible reelección, también tiene mucho que ver. Eso tiene una incidencia directa, eso por un lado. Y por otro lado, también el tema de las amenazas que se dieron. Imagínense, ¿cómo es posible? Y también me quiero recordar del actual fiscal general, porque es una gran irresponsable. ¿Cómo es posible de que su principal responsable de fiscalizar todo el tema de delitos electorales salga huyendo de Guatemala por amenazas? ¿Qué es lo que le pasa a la señora magistrada? Ya se debería detener a los responsables de quiénes son los que vinieron y cometieron ese tipo de hechos delictivos. Sin embargo, otro tipo de hechos, cuando se trata de reprimir a las comunidades, vemos cómo el accionar del Ministerio Público es inmediato, ¿verdad? En menos de 24 horas ya se tiene. Pero ahora, como son estos crímenes organizados, estos poderes ocultos, estas redes que quieren venir y que el sistema esté doblegado, hincado a sus pies, resulta de que ahí no hay ningún tipo de investigación seria que determine a los responsables.
Hablemos del sistema político, ya que lo mencionas. Esto podría ser un círculo vicioso si el mismo Congreso, hablábamos de que el Congreso es quien elige directamente a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hablamos de un círculo vicioso, ellos se eligen entre ellos mismos y el resultado va a seguir siendo el mismo.
La impunidad, sí, yo creo que sí, ese es un círculo vicioso, y precisamente por eso es de que durante el año 2015 se dieron demandas serias de parte de la población en lo colectivo para mejorar el sistema político y el sistema electoral. Y también acá el tema de la modernización y el acceso a la justicia, y especialmente con modificar las formas y los compadrazgos, cómo se determinan esos puestos tan importantes. Porque precisamente por tener ese círculo vicioso de carácter político, ya no se considera si los magistrados son idóneos, si tienen un récord intachable, si son personas comprometidas con la justicia, con los principios constitucionales del bien común. Ya no se toman en cuenta esos criterios. Se toman en cuenta aquellos donde se estén con un posicionamiento de sumisión a determinados grupos criminales que quieren siempre seguir en el saqueo de los recursos y de la riqueza de los pueblos.
Las críticas al Tribunal Supremo Electoral han sido muy duras, incluso a pedir la renuncia de los magistrados, y una crítica más fuerte es que un ente pues que trabaja solo para un día pueda no ser capaz de desarrollarlo de manera clara.
Sí, yo creo que aquí tenemos problemas de fondo, de forma estructural. Son diferentes tipos de problemática que está afrontando el sistema electoral, pero la crítica que desde mi punto de vista es que ya no cabe para la ética profesional de estos magistrados es que hayan actuado con tanta irresponsabilidad. Porque es decir, si nosotros venimos como máximo tribunal en materia electoral, entonces tenemos que garantizar la imparcialidad, la objetividad y ante todo la transparencia, donde no vamos a venir y vamos a permitir que un solo voto venga y tienda a encaminarse a beneficiar a X o Y partido político. Porque entonces aquí se nos vienen abajo los principios constitucionales y especialmente de venir y consultar, a convocar a una asamblea, porque un proceso electoral es una asamblea donde el pueblo en su poder soberano determina a quienes les da el poder de estar en esos espacios de toma de decisión. Entonces yo creo que aquí el tribunal ha hecho un pésimo trabajo. Sin embargo, tampoco estoy de acuerdo con aquellos planteamientos, por ejemplo, del sinvergüenza y corrupto Caibil de Galdames, donde viene y dice fraude porque yo no gané. No, definitivamente no estoy apoyando esa posición. Sí estoy apoyando todas las cuestiones que acabo de enumerar, que son objetivas, que hay pruebas y que definitivo le han estado beneficiando a determinados partidos políticos. Pero con esto no significa de que vamos a dejar también que estos sinvergüenzas vengan y abanderen la lucha de la transparencia, porque ellos son unos cínicos que no tienen solvencia para hablar sobre estos temas.
Bueno, también algo importante que hay que hablar, Eliu, que bueno, la resignación que existe de parte de los de los ciudadanos a los resultados que hay actualmente. Se ha hablado de muchas críticas a través de las redes sociales, pero de acciones claras, concretas, pues no han sido evidentes en este contexto electoral. Incluso pues hoy, a través de un medio de comunicación, yo escuchaba que hay pocas impugnaciones que ha tramitado directamente el Tribunal Supremo Electoral y pocas denuncias también. No sé si es coherente también ese dato en el Ministerio Público.
Bueno, creo que comparto con gran parte lo que ha expresado Álida, y es que más que resignación, simplemente hay una castración de la conciencia de los pueblos, de su dirigencia y de su propuesta, porque siempre hacemos la reflexión como en el 2015, como en el 2015, y efectivamente hubieron manifestaciones pues que podríamos llamar genuinas, pero hubo una cooptación al final del liderazgo que quiso encarnar eso, pero después se descubre que también tenían su propia agenda. Entonces ahí es precisamente esa parte, porque eso de las manifestaciones del 2015 le dio, digamos, el tiempo al sistema del 2015 hasta la convocatoria para prepararse, y acallaron todo. Y de nada sirve que en este momento vayamos todos a impugnar y a protestar. Por ejemplo, acá en el departamento, la Junta Electoral, y lo digo así, manifestó, los datos son inamovibles, ¿no? Aunque llegasen 100, 200 impugnaciones, se queda tal como es. Eso es simplemente lavarse las manos, digamos. Por otro lado, también tomemos en cuenta que hay un adormecimiento, lo decía uno de los participantes en el programa, es que efectivamente el voto nulo y los que no salieron a votar, otros que se quedaron, pues simple y sencillamente no entraron a jugar. Y en este caso, pues precisamente es ese adormecimiento de los pueblos, la cooptación, pero también todo lo que corresponde a la criminalización. Salimos en este momento a manifestar y te agarran, y ahí efectivamente te aplican las leyes por desestabilizar la democracia y por estar entorpeciendo un evento que garantiza la democracia de ellos. Entonces, aquí precisamente retoma otra vez fuerza lo que nosotros hemos venido planteando desde que el CPO agarra esta ruta de la participación política. Hay que cambiar al Estado, hay que disputar el poder y hay que cambiar esa cultura, porque simple y sencillamente pueden cambiar al Tribunal Supremo Electoral, pero van a poner más de los mismos, sencillamente.
Bien, estamos también a mes y pocos días de que se desarrolle la segunda vuelta. Se nos presentan solamente dos opciones, para muchos pues no son las idóneas salidas. Hay un comentario aquí que se nos hace llegar a través de nuestros medios de comunicación, y es de Luis Alfonso, y él dice: yo ya estoy decidido, no asistiría a ejercer el voto. Ahora hasta nos quitaron la opción del voto nulo, me quedo con la mayoría en el abstencionismo. Sobre este comentario, ¿cuál es tu opinión, Alida?
Ay, ay, ay. Fuerte la pregunta, gracias. Ay. Se lo hubieran dejado el Liu.
Vamos a preguntarle, Iván. No, no, no.
Bueno, miren, aquí sí que estamos como con la soga en el cuello y con el machete afilado en la espalda. Sin embargo, creo que muchas veces cuando dejamos de participar también permitimos que otros y otras decidan por nosotros. Entonces yo no soy de esa idea, no soy de la idea también de venir y estar tolerando sinvergüenzadas políticas, pero creo, yo invito también a hacer el análisis de cuál es el mapa de actores que hay detrás de estos dos cuadros. Porque es decir, me recuerdo que en el 2015, valga la redundancia, Eliu, mencionábamos, miren mucha, lo decíamos en las comunidades, miren mucha, no votemos por el Jimmy, porque el Jimmy es lo mismo que el Otto Pérez Molina. Y lo dijimos, y miren, resultó más cierto que otra cosa. Y es decir, no estábamos apoyando otro partido, sin embargo, conocíamos cuáles son los actores peligrosos, riesgosos, que han llevado el genocidio a las comunidades indígenas. Entonces, precisamente por eso es de que estábamos pidiendo, analicemos, conozcamos cuáles son los actores en las comunidades. Ahora casi todo mundo tiene acceso al bendito Internet, entonces a través del Internet podemos investigar. No solamente para ver lo del chisme de la comunidad o lo del pueblo, ¿verdad? Tragedias. También es para venir y conocer esos cuadros. Yo quiero compartir también algo muy importante que mencionó el Liu, que muy pocas impugnaciones se presentaron. Esa es otra gran debilidad. Lamentablemente, los votos muchas veces llegan, pero si los fiscales no tienen la preparación y el conocimiento de cuál es el procedimiento para la impugnación, ahí estamos mal. Y los que principalmente tienen que mover todas, cualquier tipo de denuncias e irregularidades, además de la población, son los fiscales de los partidos políticos. Y lamentablemente muchas veces se convoca a votar, pero a veces en las mesas no hay quien defienda el voto. Y que también en las mesas de las juntas receptoras de votos, en muchos lugares se da la corrupción. Por unos 2000, pasame los votos para este lado y ya son de este color, ¿verdad? Entonces, esas cosas son reales. Yo como observadora desde hace más de 20 años, directamente muchas veces pude presenciar ese tipo de prácticas. Entonces, yo creo que desde mi punto de vista no tenemos que claudicar, no tenemos que venir y dejarnos vencidos, derrotados. Tenemos que venir y poner pecho de plomo, dice un dicho. ¿Qué significa eso? Que aunque venga una bala que nos quiera destrozar y nos quiera ver destruidos, no lo tienen que lograr. Tenemos que venir y continuar la lucha, porque nuestra lucha no viene de un año o de dos. cuántos años han estado en pie de lucha nuestros abuelos, nuestras abuelas, por la defensa de la vida. Y entonces, una cuestión electorera no significa la lucha colectiva que por siglos hemos llevado.
Estamos dentro de un momento crítico en la historia de Guatemala, lo mencionaba anteriormente, pues esto no se había dado tan evidente y tan a luz como lo se está viviendo actualmente. Se nos presenta este panorama, Eliu, en donde solamente existen dos opciones, las idóneas, no lo sé, como dijo Álida, hay que investigar el mapa de actores de estos dos partidos. Y bueno, ¿qué opinar al respecto para ir concluyendo, Eliu, este programa?
El sistema de partidos políticos como está, el de los dos, efectivamente no representan la democracia, no representan los intereses y la defensa colectiva e individual de los pueblos. No tenemos esperanza. Entonces nos vamos a esconder debajo de la mesa, debajo de las piedras, y a ver cómo se matan estos que están actuando, porque ellos sí van a mover a sus fuerzas, y una vez más están recomponiendo la chequera para volver a movilizar y hacer los grandes compromisos y los negocios a nivel de el Estado, de los 4 años que corresponde. Uno tenía mucha esperanza con el voto nulo, porque si ganaba el voto nulo, se repetían las elecciones, pero también ahí estaba la trampa, se repetían las elecciones con los mismos candidatos, es decir, seguir jugando al gato y al ratón. No tenemos salida, más que efectivamente en este momento es una volver otra vez al punto de partida, para que desde ahí retomemos la fuerza y busquemos ese cambio, esa ruta que nosotros lo habíamos planteado. ¿Cómo ahora volvernos a articular los pueblos, las organizaciones, no para pelear una curul, no para pelear la alcaldía, sino para exigir que este Estado ya basta con su sistema, hacer el cambio y convocar a una asamblea plurinacional constituyente, donde ahí lleguen los pueblos y cambiemos este Estado, que es lo que nosotros hemos venido planteando? No reformas, porque eso les da tiempo de recomponer sus agendas, y ese es el gran miedo que tiene. Por eso precisamente, bueno, hagamos, esta es una táctica dilatoria de recontar los votos, y al final pues sí se declara que quedó el rojo, el verde, el corinto, el amarillo, y no hay problema, fue simplemente un problema técnico, pero ya se arregló. Así lo van a hacer.
Ante este panorama que se nos presenta, Álida, para concluir tu intervención, ¿cuál es el llamado directo a la población, a las diferentes comunidades?
Pues yo creo que el llamado es a la unidad, el llamado es a mayor participación y mayor organización. Para nosotros la ciudadanía no es la que la ley electoral nos lo posibilita. Nuestra participación está en el seno de la colectividad, porque sabemos de que en la colectividad está nuestra fortaleza y nuestra fuerza, y creo que ahí es donde tenemos que seguir esa estrategia de lucha que mencionaba. Yo creo que tenemos que seguir adelante pese al escenario que tenemos. Ya la historia nos ha marcado que hemos logrado superar y hemos logrado salir de las crisis, y a veces las crisis también nos van a posibilitar y nos van a marcar ese caminar. Saludos, compañeros y compañeras.
Muchísimas gracias, Alia Vicente Eliu, para concluir este programa.
Bueno, volver otra vez a lo que hemos dicho dentro de nuestros propios espacios, a retomar la fuerza y a seguir, porque el cambio está latente, la participación es posible, la transformación del Estado es posible, retomar la democracia participativa, retomar los procesos de nuevos liderazgos y una propuesta que avance hacia el buen vivir de los pueblos, sí es posible hoy más que nunca. Estos 4 años y los que salgan electos serán 4 años de retraso. Ellos se van a estar dentro de ellos mismos autodestruyéndose. ¿No será que eso será posible entonces, como la levadura que leude la masa, para que la masa social, más de los 8 millones, y sobre todo nosotros los del pueblo, los pueblos y el pueblo maya, que somos la mayoría, podemos recomponer nuestras fuerzas y verdaderamente profundizar más en nuestro proyecto político, que avanza con una claridad, con una ruta que ya está, el momento de articularnos, el momento de convocar a la participación política, a la disputa real, esa posibilidad de una asamblea plurinacional constituyente, cambiar el sistema y desde ahí entonces empezar a construir nuevos liderazgos, un nuevo estado para Guatemala es posible hoy más que nunca. Así que estamos avanzando, estamos vivos, eso es lo más importante, y nuestra luz y nuestra fuerza, nuestro fuego quedó fuerte. Para mí quedó fuerte porque todo esto que está pasando y aquellos que salieron corriendo porque sí, tal vez nos incluyan, una vez más queda demostrado que, perdone, pero este Estado y los que lo controlan no nos dan agenda, no nos dan inclusión y no nos dan participación, Josué.
Bien, cerramos con este mensaje que dice: el voto es el instrumento más poderoso jamás concebido por el hombre para derribar la injusticia y destruir las terribles paredes que encarcelan a hombres por ser diferentes de otros hombres. Bueno, tuvimos la oportunidad de cambiarlo, el actual sistema no lo permitió, se nos presentan dos opciones, lo menciono, quizás no las idóneas para usted, hermano, para usted, hermana, para usted, estimado radio escucha, pero ya están, y bueno, no creo que esto vaya a cambiar según el sistema político que estamos teniendo actualmente. Lo importante, bueno, es conocer también el mapa de actores, quienes están detrás de estos dos partidos políticos y manifestar su decisión. Mi nombre es Josué Navarro y agradezco su sintonía en estos 55 minutos de análisis. Por favor, no se olviden de sintonizarlos la próxima semana a través de esta emisora.
En esta vida se pagará, en todo lo que tú nos hagas lo pagarás, así que piénsalo tres veces. Oiga, señor diputado, recuerde el poder que la gente le ha dado. Oiga, señor presidente, recuerde también lo que ofreció a la gente. Oiga, quien quiera que piense, algunos les toca este sol en la frente y otros la sombra protegen también.
No te quedes con tu opinión, infórmate.
Súmate a grupos organizados y participa de las decisiones y acciones en tu comunidad. Por una nueva Guatemala.
Esto fue La Mirada de los Pueblos, una producción del Consejo del Pueblo Maya, CPO.